mañana, 49 minutos. Señor Ministro de Justicia, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, todo su equipo y a los radioescuchas de... Sí, señor.
¿Ya convocó oficialmente el Consejo de Estupefacientes?
No, todavía no se ha convocado oficialmente. Con el fiscal hemos conversado sobre una fecha tentativa, pero no se ha hecho oficialmente.
¿La fecha tentativa es el 6 de octubre próximo?
Muy bien informado, sí, señor. Es el 6 de octubre. Sí. Esa es la fecha que tenemos tentativamente, sería el jueves después del plebiscito.
Sí, ministro, y si el presidente Santos dijo ayer que no va a haber ningún tipo de aspersión, ¿para qué convocan el Consejo de Estupefacientes si la propuesta es que vuelva la aspersión?
Pues es una solicitud del fiscal, la cual hay que atender, y es un espacio para discutir los diferentes argumentos. Hay tanto de un lado como del otro, y ese es el espacio propicio pues para expresarlos.
Sí, pero en ese Consejo de Estupefacientes, el 6 de octubre, ¿qué va a pasar, ministro?
Seguramente el fiscal expondrá sus argumentos. Él tiene unos datos que son interesantes y que son verdaderamente preocupantes. En eso estamos de acuerdo todos. Quizá lo que hay que discutir es cuál va a ser la solución. Definitivamente pienso que la fumigación no es la solución. Ella ya se ha probado, ya se ha intentado, no ha solucionado nada, y hay que buscar otras soluciones que puedan ser más eficientes, efectivas y eficaces.
Sí, ¿como cuáles, ministro?
Por ejemplo, creo que hay que diseñar o poner en funcionamiento una política con enfoque integral y territorial. Néstor, 74,000 familias las que viven de esa actividad ilícita. Si usted las multiplica por 3, 4, son casi 300,000 personas que perciben alrededor de $1,010 al año, y el Estado no puede darle la espalda de una manera tan tranquila.
Sí.
Lo que hay es que poner en práctica esa política en donde participen alcaldes, gobernadores, en donde haya sustitución de cultivos, en donde el Estado llegue con todos los servicios públicos a esas regiones, pero sobre todo donde se ataque a las cadenas más fuertes del eslabón, no a la más débil.
Claro.
Es decir, en donde se pueda golpear a todos esos cristalizaderos y en donde verdaderamente se tengan resultados efectivos.
Ministro, ¿ya usted o alguien del gobierno habló de este tema con el fiscal general, el doctor Martínez? Porque realmente este debate se volvió a suscitar como consecuencia de la solicitud que él le hiciera al gobierno de volver a la fumigación.
Sí, el fiscal coloca en la palestra pública un tema que es importante, que es preocupante, y precisamente por eso el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el escenario propicio para discutirlo, pues será el ambiente en el cual discutamos esto. Los datos son preocupantes y estamos de acuerdo, pero es que la solución de la fumigación aérea no ha sido eficiente. Miren, en el año 2006 existían, si mal no recuerdo, 70,000 hectáreas de cultivos de coca. Se fumigaron 150,000 hectáreas, es decir, dos veces cada hectárea, y los cultivos continuaron en la misma cantidad. Asperjar no es algo que nos solucione el problema. Ya quienes cultivan la coca conocen muchos métodos, incluso bastante domésticos, para hacer que ese líquido no mate las matas. Entonces hay que buscar otras soluciones, y estamos convencidos que ese enfoque integral y territorial es el más conveniente, y ya ha habido experiencias. En este momento recuerdo una en Boyacá, en el occidente de Boyacá, en donde se erradicaron alrededor de 1,000 hectáreas con cacao, y hoy esas 1,300 familias están viviendo del cacao, pasaron de la ilegalidad a la legalidad, están produciendo chocolatines, exportando, y es una experiencia que demuestra que ese enfoque integral puede ser posible.
Sí, entonces, ministro, el 6 de octubre próximo es la fecha en la que le dicen al fiscal que no, mil gracias.
No, es la fecha en que vamos a discutir, a hacer planteamientos. Yo estoy seguro que el fiscal es una persona con una mentalidad abierta, no fundamentalista, y seguramente cuando le expliquemos cuál es nuestra propuesta, pues seguramente podremos convencerlo, y esa será nuestra misión.
Sí, ministro, pero más allá del caso del cacao, de la siembra de cacao que menciona usted, pues la verdad es que la sustitución de los cultivos no han sido exitosas, y la razón es muy sencilla, es que lo que da un negocio sembrando cacao no va a ser nunca lo mismo que da un negocio sembrando coca para producir después cocaína. De verdad, ¿cuál es el enfoque original de esta política integral que está pensando el gobierno?
Quienes ganan más en el negocio de la cocaína no son los campesinos, esas 74.000 familias. Quienes ganan más son los grandes eslabones, los dueños de los cristalizaderos, de esos grandes laboratorios, que es a los que hay que atacar. Y este experimento del cacao ha demostrado que la gente prefiere, así gane un poquito menos, vivir en la legalidad que en la ilegalidad. Pero para eso hay que hacer un trabajo con las comunidades. Siempre lo he dicho, que la solución a este problema no va a venir del cielo, hay que poner los pies en la tierra y buscar otras nuevas soluciones que de verdad puedan resolver el problema. El resto es volver a practicar lo mismo, a intentar lo mismo, y eso no va a ser fácil. Entre otras cosas, el nuevo químico que se está, el glufosinato que se está proponiendo, pues tendrá que pasar. Sí, señor, tendrá que pasar por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Medio Ambiente, por el ALLA, demostrar que es un químico que no es perjudicial para la salud ni para el medio ambiente, y eso también va a demorar. Hace poco escuchábamos a unos científicos de la Universidad Nacional diciendo que definitivamente ese es un químico que puede ser más peligroso que el glifosato. Es decir, hay que intentar nuevas soluciones.
Sí, bueno, no solamente puede ser más peligroso, sino que ya de hecho lo es, ¿no? Este químico que lo produce Bayer en Alemania está prohibido en Alemania precisamente porque produce malformaciones en fetos, y son terribles después los casos de los niños con problemas. Pero, ministro, a ver, la verdad es que uno entiende uno como la contradicción del Estado, porque una cosa es lo que dice el fiscal, otra cosa es lo que está diciendo usted, otra cosa es lo que están pidiendo los gringos. ¿Por qué no se sientan en serio y se ponen todos de acuerdo? Porque todos los días es una versión diferente de lo que debería hacer el país. Si quieren que esto sea una política integral, tiene que ser una política con todos los actores de este problema y todas las entidades que trazan aquí línea en este asunto.
Néstor.
Bueno, es normal que un problema tan crítico como este pues convoque varias opiniones, y en eso está la riqueza de la solución. Si todos aportamos, si todos tenemos algo que opinar, pues seguramente que la solución se podrá enriquecer. Y los Estados Unidos no es unánime. El SAR Antidrogas ha dicho que él no está de acuerdo con las fumigaciones. Es decir, aún allá existe disparidad de criterios.
Es el ministro de Justicia de Colombia, 9:57, que nos confirma que el próximo 6 de octubre será el Consejo Nacional de Estupefacientes para analizar el tema con todos los actores. Ministro, muchas gracias.
A usted, Néstor, muy amable, muchas gracias.
Gracias, señor. El ministro Jorge Londoño, 9:57, me iba a decir Álvaro.
Néstor, es que sobre lo que decía Paola de las dificultades para la sustitución, el problema no es la utilidad, el precio de la coca, que no es alta, los campesinos ganan muy poco. Lo que les ofrecen es seguridad y estabilidad en el precio, que eso es lo que se tiene que lograr con una labor grande. Pero es que usted preguntaba para qué se van a reunir si ya contestaron. Es que como el fiscal hizo la petición pública, pues le contestaron públicamente. El fiscal lo hizo antes de irse para Estados Unidos a hablar con los norteamericanos.
Desde Estados Unidos, claro.
Para hablar del tema. Pero el tema, yo sí creo que es muy importante que se haga la reunión.
No, va a haber reunión, pero ya sabemos el resultado de la reunión.
Pero no, yo creo que es útil porque
el gobierno es mayoría. Ya se fue el procurador, que era el único que respaldaba la posición del fiscal.
Es que yo creo que
era
el tema
volver a fumigar.
De la fumigación es pasado. Estamos en un momento crítico de transición hacia una nueva política. Hay que empezar a construirla. Para eso debe ser la reunión. Hay que empezar a implementar rápido la herramienta que trae el acuerdo de paz. Hacer rápido un plan de sustitución de cultivos, pero grande. Para decirle además a los países productores cuánto vale esa política, para que se vayan bajando el bus. Porque
Lo que no se puede es seguir insistiendo.
¿Estados Unidos va a financiar eso?
Pues ahí sí toca, como dice Trump, hacer el muro y que lo paguen los mexicanos. Aquí hay que sustituir y que lo paguen los americanos, porque lo otro no funciona.
Pues,
y hay por fin una herramienta muy importante.
No van a hacer lo mismo que le hace México a Trump.
No, porque las FARC las FARC va a decir, yo no me salgo del negocio, no puedo obligar a la gente que me apoya en las regiones a salirse del negocio si no hay unos planes de sustitución grandes. O sea que lo que no podemos dejar es que sean las FARC las que nos empujen.
No funcionan.
Y van a decir...
Uno
no puede salir a decir eso tan tajantemente, Paola.
Pero esos planes nunca han funcionado históricamente.
Han funcionado mucho en algunas partes. En Bolivia han funcionado.
Dios, pero son los casos contados.
Ayer el New York Times...
Y es cierto que
el
editorial del
New York Times
está en la intermediación, pero también le pagan más a un productor de coca, paga más una hoja de coca que un grano de cacao.
Pero, Paola,
eso no me diga que no.
Paola, ayer el New York Times sacó toda una editorial analizando el tema, diciendo que hay soluciones mejores a la fumigación. Uno. Dos, la fumigación no funciona.
Pero
y tres, antes decíamos...
Se han disparado los cultivos.
Sí, pero no por el tema de fumigación, porque empezó desde antes. Y ahora tenemos un instrumento importantísimo, que las FARC no solamente no van a proteger esos cultivos, sino que van a ayudar a erradicarlos. Sería una locura que el mundo no utilice esa nueva herramienta. Y eso se logra es con sustitución. Eso vale plata y unas políticas grandes. Obviamente, esos modelos de sustitución pequeñitas, pues, son muy frágiles.
No,
hay que hacer una cosa en grande.
Llevamos cuántos años, desde los años 70 en el tema de la represión.
Y nunca
ha servido. Pero que no hay nada mejor que la represión hasta ahora. O nos conformamos con ver crecer los cultivos.
Eso calma a los políticos, pero no soluciona el problema.
Pero la represión ¿de quién? Es que, reforzando lo que dice Álvaro y en algo lo que decía el ministro Londoño, es que el énfasis al combate se ha ido en la represión al eslabón más débil de la cadena.
Claro.
Esto es una cadena. Es que los campesinos son el eslabón más débil de la cadena y el énfasis se ha hecho en bañarlos, en inundarlos, en ahogarlos en glifosato. O sea, no es la solución del problema. La gran cadena comienza con la corrupción oficial, y lo hemos dicho aquí muchas veces, continúa con los grandes capitales. Está absolutamente
Aurelio,
claro
quería reportar que esta noticia simplemente porque es para no reabrir el debate, porque simplemente el fracaso de la propuesta del fiscal Fernando Martínez, que van por caminos diferentes, gobierno y fiscalía.
¿Usted sabe cuál es la proporción del valor de un gramo de cocaína de una selva en Colombia a una calle en Washington? Es de 100 veces. ¿Dónde está la ganancia? En unos campesinos miserables,
mafioso,
en las cordilleras,
no, en el mafioso,
y allá, ¿por qué no se pone el énfasis? ¿Por qué no decimos que es allá? ¿Por qué decimos que la solución es fumigar con glifosato o glufosinato de amonio a campesinos en unas cordilleras y en unas selvas? Eso no puede seguir siendo la solución. En ese sentido, las señales que
qué?
El gobierno
porque,
colombiano
Aurelio,
son
porque
aceptadas.
No fumigar lo que ha hecho es aumentar el negocio del mafioso.
No, para
¿Cómo,
nada.
¿Cómo que
usted
no?
Sabe que cuando,
si se está exportando más cocaína desde Colombia.
No, mientras más represión, más sube el precio de la cocaína en las calles. Usted sabe muy bien que una de las medidas para ver la efectividad de bañar de glifosato a Colombia es cuál es el precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos, y en términos generales ha ido creciendo todos estos años. En términos generales, con bajones y con alzas, pero en términos generales la tendencia es creciente. Luego, la represión aquí lo que hace es mejorar el negocio allá. Eso está absolutamente claro.
Bueno,
esto
son las 10 de la mañana.
Aurelio,
10 de la mañana, 2 minutos.
Pero esa tendencia ya cambió. Es que acuérdese que antes, sí, en teoría a los mafiosos les convenía que el precio de la coca estuviera alto, pero ya no, porque en los Estados Unidos ese negocio de la coca cada vez va reemplazándose por otro tipo de drogas.
Los consumidores,
están en los opioides, en los opiáceos, están en otras drogas que están haciendo los mismos carteles mexicanos a base de amapola, que se están vendiendo baratísimas.
Entonces,
en las cárceles de los Estados Unidos,
esos
y que la gente está yendo a
consumir
esas drogas. Entonces a los narcos ya no pueden seguir con unos precios carísimos con su cocaína, si quieren que no caiga por más todavía el negocio.
Es cierto, es que los dos tienen razón, pero si está disminuyendo el negocio de la cocaína, ¿por qué supone usted que están aumentando los cultivos aquí?
Y no baja el precio.
Pues porque sigue siendo
negocio. Pero también hay un fenómeno, de consumo interno.
Es que de verdad hay un cambio en el consumo, hay un cambio de consumo que es importante, precisamente por eso, porque esta gente toda que viene adicta. Pero es que lo hemos visto en estos meses con la muerte de Prince y del uno y del otro y no sé qué, los grandes cantantes, gente que viene adicta a medicinas para el dolor, que encuentra después en todos estos opioides con base en amapola un sustituto cuando ya los médicos no les quieren formular más, que se están volcando a las calles y que los narcos mexicanos encontraron que ese era el nuevo negocio en los Estados Unidos y están inundando todas las calles con este tipo de productos que son mucho más baratos que la cocaína.
Sí, pero es que los dos siguen siendo negocios.
No es absoluto tampoco.
Si no fuera negocio la cocaína, pues la cocaína pues estaría disminuyendo el número de hectáreas, es decir, es su relación oferta-demanda. Bueno,
ese cambio viene en sustitutos, Néstor, es cierto, pero no es un asunto tampoco absoluto. Es probable que, porque eso está en todos los vicios, digamos, en todos los vicios hay ese elemento de cambio a bienes sustitutos. El tipo que llega a las 2 de la mañana a comprar una botella de whisky a una licorera y no hay whisky, pues bueno, véndame una de brandy. Y ese tipo de cosas se dan, por supuesto. Pero sigue habiendo una clientela de adicción grande, fuerte, en Estados Unidos y en Europa. No ha habido un desplazamiento, digamos, masivo, Paola, de esos adictos a esas nuevas drogas, incluso más fuertes, si se quiere.
Bueno, 10 de la mañana, 4 minutos en Mañanas Blue. Ya regresamos.